ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Parece que todo comenzó una tarde de verano en 1864 en un bote por el río Támesis. Sin lápiz ni papel, estaban en una tarde recreativa cuando Lewis Carroll y otro profesor de la Universidad de Oxford, Robinson Duckworth, se llevaron a las hermanas de este último a un paseo, un picnic, para entretenerlas y pasar la tarde para poder tener un divertimento. Y allí, dicen los que saben, y el mismo autor cuenta, que nació Alicia en el País de las Maravillas. Hoy, después 150 años, estamos recordando un aniversario de uno de los cuentos que más sugerencias en lo imaginativo, en lo apelativo, ha tenido para muchas generaciones, Ezequiel.
Exactamente, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas se ha convertido en un clásico de la literatura en general y de la literatura infantil, podríamos decir, en particular. A pesar de que es un texto que puede leer y disfrutar cualquier persona, si baja un poco ciertos prejuicios que habitualmente hay en torno a este tipo de literatura, porque lo que hace Lewis Carroll es trabajar con la imaginación y trabajar con la imaginación a pleno, podríamos decir. Es decir, sin detenerse a buscar de alguna manera una explicación en cada suceso sobrenatural que acontece, sino desarrollando la historia sin ningún tipo de miramientos, con lo que yo llamaría una libertad de imaginación muy admirable y que no se ha dado muchas veces dentro de la literatura universal.
O sea, sumergirnos dentro del mundo que nos propone el autor y vivirlo, digamos.
Exactamente. Vos sabés, Esteban, que la literatura fantástica, moderna, es prácticamente una creación inglesa, británica. Allí surgieron las primeras novelas grandes, novelas góticas, y surgieron también los relatos de fantasmas o los cuentos de terror contemporáneo que después tomó como base Edgar Allan Poe, norteamericano, para desarrollar su obra y crear el cuento de terror moderno. Pero además tenemos obras como esta dentro de la literatura inglesa, británica en general, o como Los viajes de Gulliver, que son obras de alguna manera única, que marcan hitos porque son inclasificables, digo, en cuanto a su contenido y en cuanto a su forma. Entiendo. También. Digo, yo le encuentro muchas similitudes a todo el trabajo que hace Lewis Carroll con Alicia, muy similar al que hace Jonathan Swift con Gulliver. ¿No? Es decir, esto de trasladar a sus personajes a mundos mágicos, mundos donde de alguna manera la razón queda suspendida durante todo el tiempo que dura el relato.
Sí, sí, y uno se deja llevar por ese proceso que aparentemente es una lógica dentro de la sinrazón, digamos.
Seguro, y sería interesante leer el comienzo, porque ya el comienzo, Esteban, de la novela implica un dejar atrás la razón, ¿no? Es decir, implica un asumir que lo que vamos a ver va a ser totalmente extraordinario. Así que podríamos leer los primeros y sorpresivos párrafos que probablemente Lewis relató allí en ese lejano picnic, como referías recién, hace 150 años atrás, y después, con posterioridad, escribió para regalárselo a la misma chica que tanto había seguido ese relato, una de estas tres hermanas, que llamaba, por supuesto, Alicia.
Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y tomar las margaritas. Bueno, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo: «¡Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde!». Cuando pensó en ello, después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacarse de él, y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera. Y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto.
Es un comienzo de novela muy conocido, ¿no? Definitivamente, esta Alicia que se cruza con un conejo de características absolutamente fantásticas, que usa chaleco, que tiene reloj, y ella decide seguirlo por ese asombro que le causa este sujeto. Hay una vinculación en el libro Alicia, tanto en este como en su continuación, Ajá. A través del espejo, Alicia a través del espejo, depende la traducción. Hay una vinculación con un esquema que es muy propio de la literatura inglesa, como decíamos recién, que se ve también en C.S. Lewis, porque lo utiliza en las Crónicas de Narnia, o incluso en libros más contemporáneos como Harry Potter, donde hay una unión o una especie de vínculo entre el mundo real y el mundo mágico creado por el autor.
Parece que los británicos tienen cierta atracción por ese tipo de estructura.
Bueno, esto viene de lejos, en realidad, desde tiempos medievales. Hay una historia de origen celta que después se recuperó en Gran Bretaña y que se contaba muchísimo, donde un personaje, generalmente un caballero, ingresaba al reino de las hadas. Y el sistema es exactamente este, es decir, partimos del universo real para situar a ese personaje en un universo, en un ambiente fantástico. Ajá. Entonces sigue utilizando, hasta el día de hoy, es un recurso muy práctico, porque de alguna manera yo como lector me identifico con ese personaje que es nuevo, sí. Y voy conociendo y descubriendo junto con él esas normas del mundo mágico.
Entiendo.
Ahora, el mundo mágico de Alicia es un delirio absoluto, ¿no? Porque tenemos todo un reino de cartas que hablan, y tenemos allí toda una reflexión sobre el absolutismo, sobre el totalitarismo. Tenemos pócimas que hacen que Alicia sea grande o sea chique o le crezca el cuello. Tenemos sombrereros que están totalmente locos, que festejan sus no cumpleaños. Años, es decir, que hacen como una especie de cambio. Y además tenemos también toda una serie de producciones posteriores a la obra de Lewis Carroll que están vinculadas o que están de alguna manera relacionadas con el texto. Tenemos, por supuesto, en primera instancia la famosísima película de Disney, ¿no? Donde aparece el personaje, que está, como siempre, Disney cambia las historias para adaptarlas a lo que ellos creen que es más conveniente para el público.
Claro.
La verdad es que Alicia no es una nena dulce como aparece en la película de Disney, sino que es un poco más que esto. Es en realidad una sabelotodo insoportable, uno de esos chicos que piensan saberlo todo, ¿no? Y durante más de un momento en el libro uno dice, por favor, Alicia, basta de intentar saber o conocer todo, porque no podés reaccionar como un adulto cuando en realidad sos un chico. Creo que esa configuración en el libro funciona realmente muy bien, ¿no? Es decir, no haber creado un personaje de niña adorable,
claro,
sino de crear un personaje de niña que por momentos es un poquito insoportable, ¿no? Y que tiene un poquito también de esa soberbia que a veces espetan los chicos en su propio desconocimiento.
Es un cambio en la literatura infantil de la época, ¿no? Porque le da un cierto realismo, a pesar de la fantasía, que debe impactar al lector.
Yo creo que es un cambio porque probablemente Lewis Carroll no quería, o no, que es un seudónimo, ¿no? El nombre de él es otro. No quería o no tenía la intención, me parece, de escribir exactamente un libro para chicos. Uh-huh. Yo creo que hay una cosa que subyace para mí de manera muy clara en Alicia en el País de las Maravillas y en A Través del Espejo también, que es que Lewis Carroll estaba disfrutando, Charles Dodgson se llamaba él realmente, él estaba disfrutando de la escritura de ese libro. Creo que a veces hay una impronta en los libros infantiles, o es un adulto escribiendo para chicos, y no hay un disfrute, sino que está pensando en el disfrute del chico que lee. Pero acá tenemos a un escritor que disfruta con lo que escribe, y eso para mí es más que evidente en el texto. Claro. Y eso también hace que el texto sea compatible con un lector adulto.
Es que el libro comenzó como un divertimento realmente. Una historia oral para ser contada que luego, por la insistencia de las niñas, se convirtió en un texto.
Exactamente, es una de esas historias que surge como azarosamente, ¿no? El argumento. En rigor, todos los argumentos surgen de alguna manera azarosamente, es decir, sin que uno se lo proponga, pero finalmente uno tiene la capacidad de ver cierto germen en esa historia y poder desarrollarla a posteriori. Ahora, el desarrollo de la historia es genial desde el punto de vista del vocabulario, desde el punto de vista de lo que propone. Y además yo creo que para el lector adulto, sobre todo, es un desafío literario muy grande, Alicia. ¿Por qué un desafío literario? Porque hay que suprimir la incredulidad, ¿no? Es decir, hay que realmente empezar a creer en todo lo que pasa para poder disfrutar del libro. Hay muchas personas que no, un conejo que corre, que habla, que salta, digo, empezar así un libro, no lo voy a continuar porque no es el tipo de literatura que me interesa. Sin embargo, hay una posible lectura metafórica, no de todo el libro, pero sí de parte. Esta es otra cosa que me gusta. No es una metáfora el libro, no es una fábula en su totalidad. Tiene partes, como todo el trato con la reina, donde claramente hay un vínculo con el poder real.
Por supuesto.
Pero no se puede hacer esto en todo el libro. El libro no es una alegoría donde cada cosa tiene una correspondencia. El libro realmente es una historia autónoma, ¿no? Y donde hay un disfrute en el mismo libro, más allá de un análisis posterior que yo pueda hacer de algunos fragmentos. Está el gato, digo, personaje tan famoso que desaparece y permanece solamente su sonrisa. Digo, de alguna manera yo le podría encontrar mil explicaciones a cada cosa, pero realmente esta obra se sitúa entre una corriente que se conoce con el nombre de nonsense o no sentido, no sin sentido. Es decir, es una historia que yo creo que tiene un sentido, pero tiene un sentido netamente narrativo, no tiene un sentido en cada una de sus partes más allá de eso. Es la literatura como juego. Y eso me parece hermoso, porque ahí es donde yo encuentro verdadera literatura infantil, cuando planteamos la literatura como juego. Claro. Ahora, este hombre que jugaba tiene una historia, ¿no? Lewis Carroll, Charles Dodgson, tiene una historia muy compleja a sus espaldas que, si te parece, en el próximo bloque podemos empezar a desentrañar.
Así es. Hagamos una pausa y vemos todo ese mundo que creó con personajes que nos dan que pensar cuando leemos el texto con una mirada crítica sobre nuestra propia vida. Ya venimos.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Alicia en el País de las Maravillas, 150 años después, nos muestra que Lewis Carroll se encontró no solamente con la fantasía de entretener a tres niñas, sino que a medida que creó la historia, parece que toda la sociedad, en el contexto social en el que vivía, empezó a tomar forma en los personajes que creó, saliendo de una Inglaterra que vivía en un momento cultural y espiritual muy particular, Ezequiel.
Seguro, estamos en plena época victoriana. La época victoriana fue culturalmente muy próspera, pero no fue próspera porque fomentara el arte, sino porque era muy represiva. Y muchos artistas se manifiestan mejor en medios represivos, porque sienten que su función es una función de alguna manera más clara. Oscar Wilde fue contemporáneo en algunos años con Lewis Carroll, y hay una clara consonancia entre su obra. Digo, Oscar Wilde la pasó muy mal, recordemos que estuvo preso por ser homosexual, por una elección de vida que por supuesto uno puede no compartir, pero que no amerita que una persona esté presa. Digo, y él terminó prácticamente renunciando a su a su ciudadanía británica y yéndose a vivir a Francia, claro. Digo, ¿no? Es decir, era una sociedad altamente represiva que está muy bien retratada en el libro, en la obra de teatro de Oscar Wilde, la comedia La importancia de ser honesto, donde los personajes son terriblemente hipócritas y eso es como una especie de conducta característica de la vida, es decir, hay que mostrarse de una manera al margen de lo que uno haga por detrás. Ahora, Lewis Carroll vivía dentro de esta misma sociedad, pero tenía pulsiones totalmente distintas o intereses totalmente distintos a los que tenía Oscar Wilde. Vos sabés que además de ser escritor, aclaro que Alicia no es el primer texto que escribe, ya había publicado algunos textos más breves en diarios y periódicos, aunque era muy crítico con lo que producía. De hecho, Alicia lo escribe después de esta secuencia que vos relatabas al principio del programa. Él lo escribe y se lo regala para Navidad a la nena, que de alguna manera estaba más interesada en la historia. La nena lo lee, se fascina con el texto, todos los que lo leen se fascinan y es ahí que él decide o le parece que el libro podría llegar a publicarse. No, es decir, que también tiene un recorrido bastante azaroso el texto en ese sentido, que combina además fragmentos con poesías, es decir, es de una libertad no solamente a nivel imaginativo, sino también a nivel estilístico. Decía Esteban, además de escritor, fue matemático, escribió muchos artículos sobre matemática, rebatiendo algunas teorías de la época, confirmándolas, haciendo comentarios sobre los grandes matemáticos, es decir, tenía un interés muy grande en la matemática, cosa que se ve muy bien en A través del espejo, la segunda parte, ¿no? Aparecen ciertos elementos, aparece el ajedrez, que es un juego que muchísimo tiene de matemática.
Ya es una Alicia un poco más crecida, ¿no?
Exactamente, y tenía también un interés muy grande en la fotografía, de hecho se dedicó profesionalmente a la fotografía y se conservan más de 1000 fotografías tomadas por Lewis Carroll y se lo considera uno de los grandes fotógrafos de la época. Llegó a tener incluso su propio salón de fotografía. Y tal vez la parte más oscura, más difícilmente comprensible de él, es que las fotografías que se conservan de él, prácticamente la mitad, son de nenas, ¿no? Mira. Entonces él sacaba fotografías de niñas y muchos han supuesto por esto que él tenía una especie de obsesión con las nenas y que hay un cierto trasfondo de pederastia, de pedofilia dentro de su conformación psíquica. Esto por supuesto que es mera especulación. Él tenía algún tipo de problema. Él se crea dentro de una familia donde todos se dedicaban o a la iglesia o al ejército y él estuvo muy cerca de convertirse en sacerdote. No se sabe por qué no lo quiso hacer. Digo, consiguió de hecho un permiso especial para no hacerlo porque él ya estaba encaminado en este sentido y conservar al mismo tiempo un trabajo que tenía en ese momento, que si él no se era ordenado sacerdote no iba a poder hacerlo. Dio algunos sermones. Algunas personas piensan que él tenía una cierta dificultad para hablar y por eso no quiso ser sacerdote, pero la verdad es que también contaba sus historias oralmente sin ningún tipo de problema. Si hay todo un trasfondo muy difícil de desentrañar tantos años después, digo, definitivamente es una personalidad extraña la que él tenía y su literatura es extraña como su personalidad también.
Parte de su lucha con la identidad personal. La identidad de Alicia mismo también.
Yo creo que probablemente el tema de la identidad es una constante tanto en Alicia como en A través del espejo. El crecimiento, el ir forjando determinado reflejo de quién soy. Creo que él tenía definitivamente ciertas obsesiones, digamos, que no eran del todo santas. Nunca sabremos hasta qué punto eso avanzó. Pero por otro lado también tenemos que tener una cierta madurez para entender, y esto es difícil a veces, que las errancias personales no desmerecen la obra, ¿no? Es decir, que la obra se construye o se valoriza más que se construye al margen de quién fue la persona. Digo, hay muchos autores que tienen triste historia y que sin embargo sus obras tienen valor, porque las obras perviven más allá de ellos. Y por otro lado, porque cuando una persona se pone a escribir generalmente deja lo malo de costado, intenta sacar lo bueno,
lo mejor que tiene, sí.
Que todo el mundo lo tiene. Digo, que todo el mundo lo tiene. Digo, todos sabemos que Hitler era pintor al principio de su vida y pintaba unos cuadros de paisajes que uno los ve y dice, son lindos cuadros, yo los colgaría en el living de mi casa. Digo, y tienen un valor paisajístico determinado. Digo, ahora los pintó Hitler, ¿no?
Y eso le da una carga emotiva diferente.
Exactamente, pero es una carga emotiva, no es una carga que podamos hacer pesar sobre la propia obra. Entonces hay gente que se enoja a veces porque en Tierra Firme nos metemos con cada autor y decimos que como escritor fue bueno, pero no estamos convalidando de ninguna manera sus tendencias personales.
Por supuesto.
No digo, sino que estamos intentando analizar con amplitud no solamente sus vidas, sino también sus obras, y a veces hay que desprenderse un poquito para poder ver la obra La Hora del Lejos. Yo sigo pensando que Alicia es un libro maravilloso, y es un libro hermoso que habla sobre lo que significa la imaginación, sobre el poder que tiene la imaginación para hacernos llegar de alguna manera a otros lugares y pensar de otra forma. En algún programa comentamos que el mito era una forma primitiva de pensamiento, y la fantasía en sí es una forma de pensamiento a la que a veces renunciamos o vamos dejando atrás a medida que crecemos, y que sin embargo nos enriquece, porque nos permite jugar, nos permite pasar por encima de lo real, de lo concreto, y avanzar un poquito hacia otros espacios que también necesitamos. Decíamos antes del corte, hablábamos sobre lo lúdico en la literatura de Lewis Carroll, y lo lúdico está presente permanentemente. Y es hermoso que él ve esos libros como si fueran un juego, y uno está jugando, ¿no? Incluso hay un momento que Alicia es parte de una partida de ajedrez en A Través del Espejo, y estamos jugando junto con ella, y estamos de alguna manera entrando en la mecánica de la infancia. Sí, del mundo. Ahora, Alicia crece, ¿no? Y Alicia, y acá un paralelismo con C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, hay un momento donde dos de los cuatro personajes iniciales no pueden volver a entrar a Narnia porque crecieron.
Es verdad.
Y esto me lleva automáticamente a vincular de manera totalmente natural con la frase de Jesús: si no se vuelven como niños, no van a poder entrar al reino de los cielos. Yo digo que hay algo hermoso de pureza, de inocencia en los chicos. Hay algo que de alguna manera tenemos que recuperar. No la ingenuidad, no volver a tontarnos, ¿no?
Entiendo. Es decir, porque hay que madurar también.
Hay que madurar, pero al mismo tiempo, a mí no me gusta hablar del niño interior y todo lo demás, porque me parece que no es claro, pero sí hay algo que tenemos que recuperar. Qué poco que le cuesta creer un chico. Esta es una de las cosas que me asombró muchísimo cuando me convertí en padre. Uno le dice a su hijo, cuando recién empieza a balbucear las primeras palabras, vamos a orar, y no hay un cuestionamiento ni una pregunta de qué es orar, por qué vamos a orar, por qué no lo vemos. Hay simplemente un creer, un entregarse absolutamente a Dios. Y creo que eso es lo que dice Jesús cuando habla de recuperemos la inocencia de niños para poder creer sin todas las barreras con las que nos vamos cargando posteriormente en la vida. Yo siento que así como nos cuesta a veces sentarnos a jugar con un libro como Alicia en el País de las Maravillas, a veces nos cuesta, y jugar en entendido el término en el sentido más profundo que tiene el juego como una forma de conocimiento del mundo, creo que también a veces tenemos que animarnos a trascender todas esas barreras que nos vamos poniendo con respecto a la fe. A veces llegamos a la fe en momentos de supremo dolor, ¿no? Y no creímos nunca, pero estamos pasando un momento donde no nos queda otra que creer. Y a veces también podemos darnos cuenta antes, si recuperamos ese espíritu de poder decir, sí, yo efectivamente no soy autosuficiente, necesito del otro, necesito acercarme a un padre espiritual. Dios eligió el símbolo de padre e hijo para plantear la relación que establece con nosotros, porque sabe que aunque crecemos siempre necesitamos esa figura, no que nos guíe y que nos dice lo que tiene que hacer, sino que nos estimula para continuar avanzando, que nos marca un camino cuando no sabemos para dónde seguir. Dios es todo esto para nosotros. A veces, Esteban, hay que bajar un poquito la guardia. A veces hay que aprender a entregarse. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué no vivimos una semana pensando que Dios existe, aunque nos cueste creerlo? Y veamos si esa semana no es una semana diferente en nuestra vida. A veces uno tiene que arriesgarse a esas cosas. A veces uno tiene que obligarse a jugar. A veces uno tiene que obligarse a creer. Y creo que el mensaje que queremos dejar hoy, recordando este libro tan lindo y esta vida tan complicada y en algún punto tan oscura de Lewis Carroll, creo que la propuesta principal es: hay que animarse a creer, hay que recuperar un poco el espíritu de niño, bajar un poco la guardia y decir, tal vez sí necesitamos de un Dios que nos guíe, que nos dé amor, que nos contenga en los momentos de necesidad y que nos marque un camino, no para obligarnos a recorrerlo, sino para recorrerlo junto con nosotros.
Hasta aquí parte de la banda de sonido de la película Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Tim Burton del 2010, con la banda sonora de Danny Elfman, con el tema central de la película de Alicia. Si usted desea opinar ahora, mientras esta música está sonando, invitándonos a meditar sobre Lewis Carroll, su mensaje, lo que quiso transmitir de esa época tan compleja del mundo británico, puede usar el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Y no solamente británico, porque hay muchos temas de la adolescencia, de la vida, de la maduración, la identidad, que se repiten universalmente. ¿No le parece? Si no, no estaríamos hablando de Alicia en este micrófono. El correo electrónico, una vez más, tierrafirme@transmundial.org. En nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, podrá escuchar el audio de este programa nuevamente, descargar el archivo MP3 y el texto, leerlo en línea o descargarlo también de la transcripción de la conversación con Ezequiel de Lutri. Materiales gratuitos que usted tiene allí para poder utilizarlos para su beneficio. tierrafirmertm.org. También opinar, participar en la discusión y dar su punto de vista de lo que es esta obra que nos lega entonces una serie de pensamientos para razonar cómo estamos transitando en la búsqueda de identidad nuestra existencia. tierrafirmertm.org. Desde allí tendrá conexión a las redes sociales para seguirnos, unirse y estar actualizado de nuestros desarrollos en este programa Tierra Firme. tierrafirmertm.org. Muchas gracias por acompañarnos hoy, por sintonizarnos y participar y aprovechar estos materiales, que los dejamos todos en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.